Los 9:32 minutos, quien sí apareció es el equipo económico de el candidato del continuismo Iván Cepeda. Ya sabe usted que ahí está la doctora Clara López,
sí.
Está el doctor Germán Umaña, exministro de Comercio del Gobierno, uh-huh. Está Mauricio Cabrera, un muy prestante economista, uh-huh. Y entonces dieron a conocer sus 12 mandamientos. ¿Cuál sería el plan económico de Iván Cepeda si es elegido presidente? Llama la atención que ellos se comprometen, y eso está muy bien, a respetar la independencia del Banco de la República, entre otras cosas. Marcela Peña.
Sí, señor. 12 puntos tienen estos mandamientos. El primero de ellos, respeto a la Constitución, la propiedad privada y la separación de poderes. Aquí dice explícitamente, no vamos a estatizar la economía y no vamos a expropiar. ¿Quiénes lo dicen? El equipo económico de la campaña Cepeda Presidente, como se lo indica, comentado por la hoy senadora Clara López, quien sería ministra de Hacienda, si esa es la opción que eligen los colombianos este domingo. Varios puntos ahí están puestos tratando de calmar las preocupaciones de algunos sectores. Por ejemplo, el tercer punto, respetar la autonomía del Banco de la República y no financiar al gobierno imprimiendo billetes. El décimo habla de una transición energética gradual, técnica y justa. Le voy a leer un fragmento textualmente. Debe garantizar la soberanía energética, evitar riesgos de desabastecimiento y abrir nuevas oportunidades productivas. Una cosa que a primera vista parece una crítica a la política del gobierno de Gustavo Petro, que no ha entregado nuevos contratos a la industria del petróleo. Y le digo parece porque posiblemente no le hacía tanto, porque aquí hay un dato a tener en cuenta, y es que las personas que le hablan al oído a Iván Cepeda en temas de minas y energía vienen de la administración Petro y están convencidas de la política de transición energética. Por ejemplo, el ex ministro Andrés Camacho sería la persona que ocuparía la presidencia de Ecopetrol, mientras que el ex director de la unidad de planeación minero energética, Adrián Correa, asumiría el Ministerio de Minas. Es decir, aquí continúa el espíritu de avanzar en la transición energética y se mantiene la línea roja de no al fracking. Otro punto bien importante es que prometen resolver la crisis fiscal sin crueldad social. Ya el saliente gobierno ha dicho que se necesita una tributaria de 30 billones de pesos. Aquí se promete que esa tributaria no vendrá con nuevos impuestos a la clase media y en cambio habrá un programa de austeridad responsable. El Centro de Pensamiento Vida, que es el centro de ideas económicas del petrismo, dice que se viene una ley republicana de austeridad y que los ministros se bajarían el sueldo desde el día 1. En la categoría de lo que continúa del gobierno Petro está allí la promesa de poner como prioridad la inclusión social, defender a los consumidores ante posibles abusos de los mercados, una política comercial que defienda a las empresas locales y el compromiso de seguir con las políticas de trabajo digno. Cierra con esta frase: Colombia no tiene que escoger entre estabilidad y justicia social, tiene que construir ambas con responsabilidad fiscal, confianza, producción nacional y protección de la gente.
Marcela, gracias. Felipe, en la entrevista que le hizo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a Iván Cepeda este jueves, no se comprometió el candidato, usted que la vio, a decir qué iba a hacer con la exploración y la explotación petrolera y de gas. Le preguntaba a Juan Roberto, ¿usted la va a reactivar? Y él no se comprometió a decir que la va a reactivar. Es decir, y teniendo en cuenta que estamos escuchando quiénes son los integrantes del equipo económico y quiénes están en el sonajero para ser ministros de Minas y presidente de Ecopetrol, yo no le veo ninguna intención a Iván Cepeda de reactivar aquí la exploración, explotación petrolera en caso de ser presidente.
No, eso, él se ha opuesto a eso y ha hablado contra el fracking y todas estas cosas. No, yo tampoco la veo. Pero bueno, como tampoco se comprometió a no hacer la Asamblea Nacional Constituyente en la entrevista que le hizo a José Manuel Acevedo de RCN.
Pues sí, fue muy muy gaseoso en realidad. Pero lo del petróleo y del gas me llama mucho la atención. Estamos en una crisis.
¿Y de dónde vamos a sacar el petróleo
El precio del gas, Víctor, ha aumentado en 32% y eso se siente en el bolsillo de los colombianos por cuenta, entre otras cosas, de que el gobierno del presidente Petro cerró la posibilidad de nueva exploración y explotación. Claro. Si seguimos en lo mismo, ¿y entonces hacia dónde vamos?
porque ya casi, Ricardo, el 30% del gas que estamos, que necesitamos, que estamos consumiendo en Colombia, todos los actores, es importado. Hace un par de años eso no ocurría. Y pues por la guerra en Irán se han presionado los precios de los combustibles, entonces esto lo estamos sintiendo los colombianos. Entonces no entiende uno mucho en el punto 10 que nos comentaba Marcela, qué significa la transición energética será gradual, técnica, responsable y justa, porque lo que se le ha cuestionado al presidente Petro no es que insista en transición energética, todo el mundo coincide en eso, sino que no era necesario cortar de tajo los contratos petroleros hasta no tener, sí, una transición ya más materializada, una mayor participación de las energías limpias. Entonces no sé si aquí nos están diciendo si se reactivan o no los contratos exploratorios. Eso sí, la posición del doctor Cepeda frente al fracking es muy clara. No habrá fracking, pero sí existe esa incertidumbre de si van a retomar o no los nuevos contratos de hidrocarburos en ese puntico. Transición energética gradual, técnica, responsable y justa.
A propósito, Paola, ¿vieron el aviso del abuso?
Ricardo, yo no sé si los del abuso están a tres doritos de decir firmes no por la patria.
Pero es que me llama mucho la atención, venga, lo busco aquí en la República rápido.
Creo que el presidente de la ANDI lo había puesto.
Es portada de la República hoy. Mire, yo aquí se los pongo aquí rápido.
Correcto.
Para quienes nos están viendo. Y plantea soberanía energética de Colombia. ¿Cuáles son las propuestas clave? ¿Cuál es la hoja de ruta que proponen para recuperar la producción de hidrocarburos y fortalecer Ecopetrol? Y dentro de lo que proponen está retomar el fracking, ¿no?
Están invitando por un candidato que vaya en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues
y usted mira las dos posiciones y pues ahí
vivir claro. Para ver.
Ricardo,
en portafolio también. En portafolio también, es cierto, el presidente de la ANDI la publica en sus redes sociales.
Sí.
Ricardo, una cosita y Paola.
Y haz la alusión sobre eso, ¿no? ¿Por quién votarás?
Víctor.
Estaba mirando un análisis muy interesante de la firma Arteaga Latam sobre los resultados electorales de la primera vuelta y muestran ellos cómo Abelardo de la Espriella ganó con una amplia ventaja en los municipios petroleros, 50% versus 35% de Iván Cepeda, y prácticamente esta firma dice que esa diferencia nacional estuvo en buena medida explicada por esa alta votación que tuvo Abelardo de la Espriella en los municipios petroleros.
En Barranca y demás, y compañía también, donde hay refinerías muy importantes, ganó efectivamente de la Espriella. Pero sabe que yo creo que es gaseoso Iván Cepeda en ese tema del gas y de la producción de hidrocarburos, porque de todas maneras hace 4 años, Ricardo, ese voto ambientalista le movió mucha gente al presidente Gustavo Petro, ¿no? Muchos jóvenes que votaron por esa promesa de proteger el medio ambiente y la tierra, y como hoy en día además desde muy pequeños en los colegios les meten todo ese tema medioambiental y la necesidad de cuidar el planeta, creo que también pues no se va a apartar así como tal Iván Cepeda muy claramente de eso, y por eso dice usted bien la palabra, es gaseoso en ese tema del gas.
Literalmente.
Y lo que tiene que ver
yo,
con Petro.
Yo sí creo que Luis Ernesto. Un eventual gobierno de Iván Cepeda no haría fracking.
Lo dijo.
En eso sí han sido muy clares, pero no estoy tan seguro de que no retomaría la exploración. Es que esta obsesión, digamos, antipetrolera, que es pues realmente equivocada de parte del presidente Petro, esa no la tiene Iván Cepeda. Y si usted se da cuenta, Ricardo, los líderes de izquierda de la región que han cuidado su industria petrolera, como es el caso de Brasil, como es el caso de México, pues lo que están haciendo es sacando esas rentas petroleras que están muy fuertes para hacer inversión social. Y es que eso es lo que debería hacer cualquier líder de izquierda, tener, si tiene esa riqueza y esa riqueza le permite reducir la desigualdad en el país, pues hay que invertirla, porque el planeta va a seguir requiriendo petróleo mientras logra la transición energética, porque la transición energética no se logra en discursos como lo pretende el presidente Petro, sino se logra con una transformación tecnológica enorme. Básicamente, hasta que todos los que utilizamos un carro, por ejemplo, no tengamos un carro eléctrico, y para eso faltan no uno, ni dos, ni diez años o muchos más, hasta que no tengamos todos un carro eléctrico, pues se va a necesitar petróleo, y mientras se necesite petróleo, y eso puede ser una fuente de riqueza para superar la desigualdad en Colombia, pues debería ser.
¿Y por qué no lo dijo tan claro entonces? Es mi pregunta,
pues,
Luis.
No sé,
¿por qué no lo dijo?
Porque le quita los votos. Pero no intuyamos que donde hay silencios necesariamente hay vetos.
Por la misma razón, padre, que ayer en esa entrevista de que estamos hablando con Roberto, tampoco se quiso referir a la corrupción
Ricardo Roa. Pero es que yo creo, Luis Ernesto, que el tema aquí no es interpretar los silencios. El tema aquí es que uno quiere saber qué es lo que piensa frente a esos temas. Es que eso es lo
Ricardo,
que necesitamos.
Y es un tema central.
Claridades.
Es un tema central, Aurelio, 9:42 minutos.
Ricardo, mire, sí, uno puede votar corriente alrededor de todas las cosas, pero aquí hay unos hechos que son de fondo. La recuperación energética de Colombia pasa necesariamente por la recuperación de Ecopetrol. El gobierno de Petro hizo un proceso paulatino de destrucción de Ecopetrol en todos los órdenes, desde la gobernabilidad, desde los impuestos, desde el veto a las nuevas exploraciones. Es decir, nadie ha conspirado más contra Ecopetrol en toda su vida que el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, el aviso que pone hoy en el portafolio en la República la Unión Sindical Obrera tiene en el fondo ese sentido. Es decirle a Colombia, aquí la recuperación de la soberanía energética del país pasa necesariamente por recuperar a Ecopetrol. Y ese es un punto ante el cual el candidato Cepeda se queda callado. Es más, es tan grave su actitud frente al tema de Ecopetrol que ni siquiera se quiso reunir con la Unión Sindical Obrera. Es decir, ese aviso tiene una explicación de fondo. Es que Cepeda no se quiso reunir con la USO. Prefirió reunirse con las compañías allá de la Cámara Colomboamericana, de la doctora Lacutir y toda esta cosa, y con la USO no se reunió. Entonces, las señales de Cepeda sobre Ecopetrol, sobre el trabajo petrolero, sobre la recuperación de la soberanía energética del país, como bien lo reclama la USO, dejan demasiados interrogantes. Es decir, por eso no entiende uno cómo personas que tienen un criterio de país salen adheridas a Cepeda cuando este tema, que es fundamental, el energético, como lo es la seguridad, como lo es la salud, como lo es las finanzas públicas, salen a respaldar de manera incondicional un vacío tan enorme, como dice Alberto José Linero, que hay que leer el silencio y no interpretarlo.
9:44 minutos. En Ecopetrol, el presidente Petro aplicó la misma estrategia que con la salud, el famoso chu, chu, chu. 9:44.
Estás escuchando.